MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra por MBS 102.5.
Oigan, ¿les ha pasado a alguno de ustedes, Garra Escuchas y no Garra Escuchas también, que si tienen a su perro de servicio, de repente quieren entrar a algún sitio, restaurante, hospital, centro comercial y no los dejan pasar? Bueno, es una conversación compleja. En la ley está ya estipulado que sí se puede dar el acceso a estos animales a todo establecimiento en el que se presente. Y ahora, justo con la doctora Adriana Díaz, vamos a definir qué es un perro de servicio. Y fíjense que uno de los problemas para esta historia es, ya saben, la gente que no tiene ningún padecimiento y que lo que hace es que su psiquiatra les da un certificado para que puedan subirse, por ejemplo, al avión y dicen que su perro es un perro de apoyo emocional. Pero bueno, está bueno el tema. Y luego vamos a platicar con Alejandra Hernández de la guardería de Milaneso acerca de los gatitos bebés por aquello de el Día del Niño. Bienvenidos a Amores de Garra, qué bueno que se sintonizan con nosotros. El lunes, ya saben, va a estar el podcast en todas las plataformas donde ustedes escuchan sus podcasts. Estamos en este momento, por si no lo saben, en el 102.5 FM y tenemos además premios para ustedes. Entonces, dos pases dobles para La Bella Durmiente con la participación de la Filarmónica de las Artes para el 2 de mayo a las 7 en el Centro Universitario Cultural. Dos pases para El Padre con la actuación de Luis de Tavira y Nalea Norvind. Para el 3 de mayo a las 8:30 en el Teatro Fernando Soler y dos dobles para Rock en tu Idioma para el 17 de mayo a las 21 horas en la Arena México de la Ciudad de México, la CDMX, y dos pases dobles para Paté de Foie, una de las bandas más originales y representativas de la música latinoamericana que se van a presentar en el Auditorio Nacional el 11 de mayo. Pueden marcar al 55-5166-1025 y les vamos a decir en un momento qué tienen que contestarnos para llevarse estos boletos. Están buenos, ¿eh? Garra Escucha, están buenos. Hoy, 5166-1025, redes Dominique Peralt y Amores Garra en X, antes Twitter, Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes, el podcast, como les decía, en todas las plataformas de audio.
Las gatas pueden entrar en celo, incluso desde los 4 meses. La esterilización se recomienda desde los 2 meses sin ningún problema.
Cuidados de Garra.
En 2011 se incorporó el perro guía o animal de servicio en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, pero se dejó fuera a otros perros que también desempeñan funciones para los cuales han sido certificados y se utilizan en el acompañamiento, conducción y auxilio de personas con discapacidad o con alguna enfermedad. Y justo para platicar acerca de esto está la doctora Adriana Díaz, quien me estaba platicando, han de saber, Garra Escuchas, que tenemos en la cabina la visita de un perro de servicio que se llama Sydney, y me estaba platicando Adriana que ella fue de las pioneras que tuvieron una asociación de perros de servicio. Primero, Adriana, bienvenida, gracias por estar aquí. Y cuéntanos, ¿te parece que definamos qué es un perro de servicio? Uh-huh. Ok.
Bueno, se define como perro de servicio todo aquel que ha recibido un entrenamiento especializado para realizar un trabajo de apoyo a una persona de forma específica. Es decir, no hay un perro generalizado que ayude a una persona con una discapacidad visual o auditiva, o tiene que ser un perro para cada trabajo y se le entrena para esto, que tenga una certificación que esté avalada tanto por la ley federal como para alguna asociación que esté ligada a. Entonces, no cualquier perro es un perro de servicio ni de terapia, por lo que lo necesites y porque lo traigas.
A ver, los perros de apoyo emocional, estos que todo el mundo sube al avión sin ser perros de apoyo emocional, ¿son perros de servicio o el apoyo emocional es otra rama?
No es que sea otra rama, deberían de ser perros también especializados en dar este tipo de atención. Sin embargo, muchas mascotas son tomadas como perros de apoyo emocional porque a la persona le ayuda la compañía de dicho animal para permanecer en situaciones en donde incluso pueda ponerse en riesgo por estrés, por ejemplo. Sin embargo, deberían de ser perros capacitados para saberse por lo menos conducir en muchísimas situaciones, altamente socializados, y que sepan que el comportamiento de un perro de trabajo es permanecer no solamente al lado del familiar, sino echado junto al familiar y pegado para que no estorbe, para que no asuste a los demás, para que no vaya a defecar y orinar en donde no debe, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues no cualquier perro cumple con esto, y pues el que insistentemente haya personas tratando de meterlos a los aviones o en lugares donde no realmente no están capacitados para estar, pues lo que nos preocupa es que vaya cerrando puertas a futuro.
Lo han hecho, ¿eh? Claro. Sí, lo han hecho. Porque la gente ha abusado de ello, y a los psiquiatras sí les diríamos que lo piensen bien antes de emitir estos certificados, porque honestamente sí le están cerrando las puertas a las personas que lo necesitan. Me mandaste un video de TikTok, tan controvertida red en este momento, en donde se muestra claramente la diferencia. Dura 5 segundos, de un perro de servicio y un perro fake de servicio. Se los vamos a subir a las redes para que lo vean, mis queridos garraescuchas. Entonces, esto que decías, que no vayan a defecar y que se conduzcan ahora sí que con propiedad, ¿no? Porque sí, el perro de servicio está para eso, para servir al humano.
Así es. Pero además, para no interrumpir las labores de los demás, porque si queremos ser inclusivos, tenemos que pensar que no es nada más que el mundo se adapte a quienes necesitan los perros de terapia, sino que también tanto personas como animales se adapten ya al mundo que existe y a las reglas que tiene ese mundo.
Exactamente. Ok, es que estaba aquí, tenía apuntado, pero ya no encuentro mi apunte. Solo para desglosar, de los perros de servicio, hay para personas, hay perros de oído, hay perros guía. Hay perros para convulsiones, para personas que se convulsionan. ¿Cuáles eran los otros? No encuentro mi...
Para cáncer.
Cáncer.
De acompañamiento.
Cáncer, eso es cuando...
Detectan. Hay perros que detectan enfermedades, no solo el cáncer, por ejemplo, incluso los que son para convulsión por medio del olfato van a detectar que viene una convulsión, y entonces van a poner atención en ese momento, van a poner en alerta al familiar para que se ponga acostado, sentado o en alguna posición que no afecte la caída o los golpes que se puedan dar. Detectan cáncer. Los perros que son para también discapacidades auditivas van a alertar de situaciones de peligro. Los perros guía, que son como los reyes de todo esto, porque por ahí empezó todo lo que fue el acompañamiento de animales. Los perros de terapia física y emocional. Y los perros de acompañamiento, que son normalmente los que entran a hospitales para poder, por ejemplo, estimular a los niños a que estén más contentos, pues están pasando por situaciones súper difíciles, y simplemente el distraerlos ya les va a ayudar bastante.
Exacto. Oye, me platicabas de cuando tenías tu asociación, que esto fue hace cuántos años.
Oh, ya tiene mucho, ya tenía como 20 años.
Wow, que no había tanta apertura y no estaba tan socializado este tema. Y que te enfrentaste, pues, a que no te abrían las puertas, más que dónde.
Ay, nos abrieron las puertas durante un periodo de tiempo en, se les llaman CAIS, son centros de atención a personas en situación de abandono, especialmente a adultos mayores. Y ahí fue la primera vez que alguien entendió para qué íbamos, porque nosotros explicábamos, venimos con el perro para poder dar terapia, y es gratuito, porque además lo hacíamos gratis, para que nos abrieran más las puertas, y porque por supuesto queríamos ayudar, y nadie entendía como el rollo de para qué íbamos, o creían que llevábamos enfermedades. Y ahí sí nos recibieron y pudimos estar dándole apoyo a personas de la tercera edad, para que se sintieran mejor, para que hablaran más, para que pudieran socializar, para que pudieran sentir algo calientito. Y me van a decir que qué babosada, pero te lo juro que hubo una señora que en cuanto tocó a la perra, se soltó llorando, y yo así, mami, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué lloras? Y me dijo, es que no puedo creer que un animal tenga más ganas de estar cerca de mí que mi familia, ¿no? Hay historias súper desgarradoras que nos pasaron por ahí.
Es que además ese sitio era especialmente triste personas mayores que habían sido lanzadas por sus propios hijos, de sus propias casas.
Pero sí, despojados.
No, despojados. Que no crean que era gente de un estrato bajo, ¿no?
No. Encontramos gente de Las Lomas, encontramos gente de San Ángel, de San Jerónimo, de todas partes de la ciudad, pero principalmente era gente con dinero.
Qué impresionante.
Los habían echado.
Oye, y esta señora que me platicabas que era muy mal hablada, muy grosera, que nadie se le acercaba, ¿qué es lo que le pasó cuando se acercó una de tus perros?
Pues fue algo súper hermoso porque la gente de ahí quiso protegernos, ¿no? En el sentido de que no nos fuera a insultar o algo, porque con ella nunca habían podido interactuar de una forma como amistosa. Ella estaba muy resentida con la vida y nos advirtieron, por favor, guarden distancia para que no se metan en un problema. Y curiosamente fue la primera persona que se acercó a nosotros a hablar con nosotros de forma normal, sin groserías ni nada, e interactuar con los perros. Y esto pasa por un fenómeno conocido en la psicología que se llama que los perros funcionan como lubricantes sociales, y muchos de nosotros incluso lo hemos experimentado hasta en el parque. O sea, no tienes el plan de ir a hablar con nadie, tú vas a pasear, pero seguramente alguien se va a acercar contigo a hablar sobre el perro, y de ahí pues nacen amistades, matrimonios y qué sé yo, ¿no? Han pasado muchas cosas.
Sí, hemos hablado aquí de cómo es un muy buen una buena manera de ligar. ¿Por
claro.
qué? Entablas
por
conversaciones con gente que en la vida le hablaría si no fuera porque él o ella traen al perro, y tú también, ¿no?
Por supuesto, encuentras ahí una conexión y, bueno, las ganas de interactuar con el perro terminan por hacer que interactúes con alguien más.
Exactamente, sí. Bueno, pero a ver, Adriana, tuviste recientemente a través de un familiar una experiencia complicada, y es por eso que estamos platicando de esto. Sí. Ya hemos tocado este tema, pero platícanos un poco y hablemos de la ley.
Pues es una persona muy cercana a la familia. No voy a decir nombres ni de dónde pasó las cosas ni de nadie, porque el punto es que todos empecemos a conocer cómo se desarrollan los animales de terapia fuera y dentro de sus hogares y a las cosas que tienen derecho. Resulta que los expulsaron de una plaza de muy mala gana, siendo que es un perro de trabajo con una certificación internacional, que trabaja además increíble. Timón es un perrazo adorable, un cobrador de labrador, que son por excelencia los mejores perros de terapia junto con los Golden Retriever, que sabe trabajar perfecto y que, pues bueno, aquí en México se le ha negado en muchísimos lugares el acceso a la familia de esta persona, por simplemente desconocimiento, ¿no? Y que lo vean como una mascota, a pesar de contar con los papeles, con una credencial especializada, con un chaleco que lo define, y que además evidentemente va a una persona que lo necesita, porque esta niña preciosa trae silla de ruedas y trae una enfermera de su lado. O sea, es evidente que hay una necesidad, y aún así se les han cerrado las puertas e incluso han sido tan invasivos que la última vez le provocaron una crisis de ansiedad a sus otros dos chiquitines, que no tienen ningún tipo de ayuda del perro, pero pues iban todos como familia y no pueden salir, ¿no?
Y te preguntaba cuando planeamos hacer este programa, ¿puedes sacar un fragmento de la ley publicada? ¿Puedes hablar a alguna autoridad y decir, oiga, señor, usted está violando la ley? Porque aquí dice, en el artículo 58, ¿no?
Creo. El artículo 58.
¿Qué puedes hacer cuando te topas con esto? ¿Y cómo podemos informar a los establecimientos de que tienen que darle acceso a los perros de servicio?
Aquí hablamos de varias cosas. La primera, sí, la Ley Federal del Consumidor marca en el artículo 58 que no se le puede negar la entrada, ni tienen que tener ningún tipo de restricción a ninguna instalación, ningún animal de terapia. Y también la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, que es ya viene un poco más extenso todo como está explicado, incluso por tipo de capacidades de los animales, también es muy explícita en que tienen derecho de entrar absolutamente todos los lados, ya sean edificios federales, edificios públicos, plazas comerciales, cines. O sea, viene muy bien definido que estos animales tienen derecho a estar en cualquier lugar, sin ningún tipo de restricción. Incluso hay un artículo que dice que no estás obligado a mostrar los papeles, que ahí yo sí pondría un porque si no todo el mundo va a decir, es de terapia.
Ah, es de terapia,
¿no?
Sí.
Entonces,
y por eso
sí pidan
estamos
papeles,
así.
Por favor.
Sí.
Yo creo que es necesario. La forma es la que tiene que ser una invitación amistosa y no un ¿a dónde, no? O sea, yo creo que eso cambiaría muchísimo las cosas. Hay muchos artículos que lo marcan como discriminación. Y que, bueno, del artículo, bueno, hay muchos artículos, la ley la deberían de leer completa, ¿no? Porque si no, si a lo mejor nos quedamos cortos. Y que si quieren conocer más, pues están desde el artículo 4, el capítulo 5, o sea, hay un montón.
Estos son 16 páginas. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Así es.
El artículo 4.
El artículo 4 habla de accesibilidad y en la fracción tercera dice que tienen cualquier tipo de acceso y el tiempo de permanencia es libre. Uh-huh. O sea, no tienen por qué restringir.
Límite de tiempo.
No,
okay.
La límite ni nada. Uh-huh. ¿No? Tiene que estar certificado, tiene que estar vacunado, tiene que tener análisis de laboratorio. Lo que no es clara la ley es que no dice cada cuánto se tienen que analizar y que renovar este tipo de cosas. Yo no lo encontré, por lo uh-huh. menos. Son leyes que constantemente se están modificando y que incluso un abogado, Andrés Gracias, nos ayudó a buscar como la última edición y aún así no encontré esa parte. Y bueno, también acercarse a asociaciones que hoy en día certifican este tipo de animales, como la Asociación Mexicana de Animales de Servicio, que uh-huh. es la AMAS, y ahorita me parece que es la única que tiene facultades para la certificación de este tipo de animales.
Y está reconocida, evidentemente, ante las autoridades mexicanas,
sí.
que son las que
junto con la DAMASI. La DAMASI es quien le entrega esta autorización.
Ok, perfecto. Uh-huh. Bueno, okay. Entonces, pues sí, es muy importante y sí hacerles un llamado a que si ustedes se quieren llevar a su perro arriba con ustedes en la cabina, vaya, esta es una faceta de todo esto. No pidan a su psiquiatra un certificado de que les dan ataques de ansiedad o etcétera. Piensen en que hay personas que sí de verdad lo necesitan y les están obstruyendo esta posibilidad. Entonces, bueno, han de saber, por ejemplo, cómo trabaja el perro de servicio, Adriana. Tenemos aquí a Lindsay. ¿A Lindsay?
Sí,
Sinley o Lindsay, ¿eh? Sinley, exacto, ya me dijo Moisés. Que está plácidamente acostado mientras tú estás aquí. Llegamos juntas y veníamos subiendo las escaleras. Cuando ella le traía la correa suelta a Sinley, entonces el perro iba a su paso. En el momento en que se agarraba del arnés, él entendía que, ya hice un pequeño videito que al rato le subimos, que él le tenía que brindar el apoyo para completar la escalera. Entonces, bueno, este es un ejemplo, pero en general, ¿cómo sabe Sinley que está trabajando y que no está trabajando?
Es un entrenamiento muy completo que lleva más o menos año y medio y que se debe de incluir, por principio de cuentas, un alto nivel de socialización, es decir, es un perro que no se espanta con ruidos fuertes, que no sale corriendo si pasa otro perro corriendo, que si ve un gato no se va a salir disparado. Uh-huh. Está tan estimulado dentro de plazas, dentro de un chorro de lugares, que no es capaz de reaccionar ante este tipo de estímulos. Por otro lado, se le da este entrenamiento especializado. En cuanto él escucha el clic del arnés, se le da un premio normalmente. Uh-huh. Todo se trabaja por condicionamiento y conducta operante, ¿no? Uh-huh. En donde por premios y condicionamiento vamos a irle enseñando primero a sentarse, echarse, y así se van dando como uh-huh. muchísimas órdenes que llevan encadenamiento. Quiere decir que una orden va a fortalecer la anterior y va a ser base para tener otro tipo de órdenes, y van aprendiendo cómo tolerar el peso, cómo tolerar las estancias largas. O sea, ahorita podríamos estar 2 horas aquí y no se va a mover de donde está, incluso más tiempo, las caminatas largas. Aprenden a hacer muchísimas cosas, pero es un entrenamiento especializado que lleva mucho encadenamiento, o sea, que lleva muchas órdenes de por medio para uh-huh. llegar a otras, y que pues se les dedica también a ciertos perros que cumplen con un perfil de temperamento muy específico.
¿Qué cuál es ese perfil de temperamento?
Tienen que ser súper amorosos, tienen que tener una dependencia de la aceptación de la persona, uh-huh. o sea, siempre estar buscando agradarte, uh-huh. esa es una cualidad que se busca para que entonces busquen estar trabajando contentos. No tienen que ser agresivos, o sea, no cabe la agresividad en un uh-huh. perro de estos, pero por nada del mundo. Y tienen que tener disposición para el trabajo, les gusta trabajar.
Ok, sí.
Esas son como las más generales, uh-huh. aunque se buscan otras que no se asusten, que no. Porque, por ejemplo, IAP de perros guía tenía una estadística, no sé si ahorita se mantenga, pero hace muchos años tenía la estadística que por cada 7 perros que se entrenan, más bien 10, 7 son rechazados al final del programa. Uh-huh. por carecer alguna de estas características que puedan hacer o poner en riesgo a la persona, ¿no?
Claro, es que es un trabajo muy delicado y las personas sí dependen en su totalidad de sus animales. Como decíamos al principio, ya sea porque es un perro escucha, un perro guía, un perro que detecta convulsiones, cáncer, en fin. Hay personas que no tienen movilidad y el perro les...
les acerca
las cosas. ¿Ese ya es ese servicio todavía?
Siguen siendo perros
de servicio. Sí, van, le abren el cajón, le sacan la ropa... Le llevan los zapatos,
el teléfono,
sí, se suben en su regazo y les ayudan a abrir puertas, o sea, todo se apoyan en él para levantarse, también así que así los entrenan a que se suban al regazo.
Tocar timbres.
Tocan timbres. Fantásticos. Tuvimos a las personas que tienen la asociación que llegó a México hace como 3 o 4 años en la pandemia, ya no me acuerdo, y que son de los perros oído, que es, está increíble porque tú estás solo en tu casa con tu perro y él a ti el timbre, el teléfono, que ahora ya no suena el fijo, ¿no?
Pero sí, te avisan de todo lo que está pasando.
Si vas a cruzar la calle y viene un coche, te bloquea el paso para que no te vayan a planchar, en fin. Es valiosísimo el trabajo de los animales y lo que nos dan. Y me encantó lo que me contaste de esta señora que no hablaba con nadie más que con puras groserías y que cuando llegaste con la perrita... A raíz de ahí, este lubricante social, que es una de sus funciones, logró que pudiera ella ya interactuar con la gente y pues digamos que le abrió su corazoncito. Eso nos hacen los animales, Garra Escuchas. Adriana, felicidades por tu trabajo. Gracias por haber compartido con nosotros todo esto. Esperemos, no sé, pensemos qué podemos hacer para concientizar a los establecimientos, restaurantes, centros comerciales, hospitales. Que también me contabas que llegaste y que te decían que no
atienden perros y
tú, que no vengo
atendiendo al perro, vengo a ayudar.
Exacto.
Era muy complicado antes, ya ahorita. Afortunadamente se han abierto muchísimas puertas. Hay organismos internacionales como Fundación Owen, que ya se mete mucho en México, y que han abierto puertas de forma increíble, o sea, porque además hacen un increíble trabajo, excelente trabajo con sus perros y pues le está muy bonito. Y aquí la ley ahí por ahí tiene, la verdad ahorita no te voy a decir el número, pero dentro de la ley existe una fracción que indica que la ley está obligada a capacitar a toda la población que interactúe con ellos para que no existan todo este tipo de discriminaciones. Entonces, pues por ahí yo creo que un folletito no está de más.
No estaría,
sería
pues
tan difícil.
Eso podremos hacer, vamos a ver. Muy bien, pues se nos terminó el tiempo, Adriana. Gracias por venir. Tus redes, si alguien se quiere conectar contigo.
Todas las redes están relacionadas con Tracares y bueno, también me pueden encontrar en el Hospital de Pequeñas Especies de la UVM.
Muy bien, muchísimas gracias, Adriana. Nos vamos a ir a un corte breve. Váyanse por un tequilita, un mezcal, un whisky, la bebida, su veneno favorito. Y volvemos aquí en Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta y quédense porque vamos a hablar de bebés gatitos.
¡Hey, quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta en MBS 102.5. ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. MBS 102.5.
¿Cómo ven a Olivia Dean? ¿A poco no es lo máximo? Se llama esto Dive. Esto es Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta y estamos en el 102.5 FM en el programa Amores de Garra. Y el teléfono en cabina es el 5166-1025. Lo repito, porque luego me regañan que lo digo muy rápido. 5166-1025. Tenemos boletos para La Bella Durmiente. Bella Durmiente, para El Padre, para Rock en tu Idioma, para Paté de Fuá. Y llamen al 5166-1025 y díganos una función de un perro de servicio, que lo repetimos. Nada más quiero hacer una precisión que se me olvidó decir. Este perrito del que hablaba Adriana, que le da servicio a un familiar, pudo ir a Disney y subirse al juego de Dumbo, ¿ok? Y aquí no lo dejaron entrar a un centro comercial. Para que vean.
Para que un perro o un gato puedan ser donadores de sangre, deben de estar clínicamente sanos, tener temperamento tranquilo, no haber recibido transfusiones anteriormente, presentar un acceso fácil a venas, tener el pelo corto y no estar pasados de peso, presentar pruebas de laboratorio sin alteraciones y estar libres de enfermedades infecciosas.
Radar de Garra.
Pues fíjense que como tenemos ya el Día del Niño muy cercano, vamos a platicar acerca de gatitos bebés, pero también de niños y gatitos, porque si bien ambos son de las mejores cosas de la vida, la ingenuidad, el asombro, la ternura, cuando se vinculan entre sí, se dan situaciones complejas. Y para platicar al respecto, está hoy Alejandra Hernández, quien ya hace como 2-3 años estuvo por aquí en el programa. Ella tiene la guardería de Milaneso, es servidora pública desde hace más de 20 años y recoge gatos desde el 2020, ¿verdad?
Así es, justamente. Exacto. Con la pandemia pude tener el tiempo que se requería para empezar a atender gatitos neonatos.
Puedes mover el micrófono si quieres. Exacto. Ajá.
Empecé precisamente durante los meses del encierro de 2020, porque en el caso de los gatitos neonatos requieren que los estés alimentando con mucha frecuencia. Es decir, cada 2 o 3 horas, dependiendo de la etapa en la que se encuentran, ¿no? Los muy chiquitos, quizá los que tienen 2 a 5 días, les estás dando cada 2 horas, 2 horas y media. Y de ahí, bueno, vas incrementando el tiempo que pueden esperar en lo que los alimentas, hasta que llegas aproximadamente a intervalos de 4 horas. Uh-huh. Entonces, por eso es que precisamente trabajando desde casa fue que se dio esta posibilidad de empezar a hacerlo. Y pues descubrir un mundo completo que son los cuidados de estos animalitos neonatos, porque claro, usualmente, aun cuando pueden llegar a tu vida muy jóvenes, pues son animalitos que ya llegan destetados, que a lo mejor ya tienen un protocolo inicial de salud, ya saben usar su arenero, ¿no? Y que muchas veces a lo mejor fueron socializados adecuadamente porque pudieron estar con sus mamás. Esos son algunos de los retos a los que te enfrentas cuando tienes gatitos precisamente que no están siendo cuidados por sus mamás. Uh-huh. Y te toca a ti, pues, ayudarles a que aprendan todo.
Sí, es muy complejo. Y qué increíble que pudiste empezar a realizar esta labor a raíz de la pandemia. Pero a ver, Ale, vamos a platicar antes. Ahorita vamos a entrar, porque a mí me pasó hace muchos años y te lo conté la vez pasada.
Así es.
Caminaba por la calle con mi pastor alemán, oí miau, miau, miau. Vi una camada, ni me acuerdo, eran 4, 5, 6 gatitos. No habían ni abierto los ojos. Me los llevé a mi casa, compré leche de vaca, mamilas, les empecé a dar leche. Mi perra quería todo el tiempo verlos, dije, se los va a comer. Los escondía de ella y pues no, yo veía que no defecaban y decía, pues qué raro. Los llevo al veterinario y bueno, me ha puesto pinta, porque la madre al lamerles el ano estimula el que puedan defecar, y me dijo que había tenido yo que con un algodoncito, con agüita tibia, calientita, frotarles, sí. En fin, el caso es que Gaya, mi perra que ya murió, los adoptó y ella empezó a hacer esa función de lamerlos, etcétera, pero no sobrevivieron y 2 se los di a una persona que una de las gatitas se echó a la lavadora, dejó la lavadora
Jesús
abierta
bendito.
Y pues ya era bebé, entonces claro. Se aventó a la lavadora, goodbye to you, y el otro gatito se murió, se escapó, ya no me acuerdo qué le pasó. Entonces sí es muy difícil, pero a ver, ¿por qué viene el Día del Niño? Los niños son muy bruscos con los animales, y de cachorro a cachorro, pues está difícil que se defiendan.
Sí.
Entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones para los padres en la interacción entre gato, bebé y niño?
Sobre todo, indistintamente de la edad, creo que sí hay un proceso en que los papás deben explicarle a sus hijos e hijas, pues que lo primero es que los animales no son juguetes, porque no siempre esa relación es clara, sobre todo si, por ejemplo, tenían peluches o robots, ¿no?
O ven las
animatrónicos, o ven caricaturas, puede no ser tan claro que se trata de algo distinto a un juguete. Entonces, es explicarles lo primero,
aún si se ven como, o sea, aún si son niños un poco más grandes, digamos 7, 9 años, uh-huh. todavía podría no ser evidente. Lo otro, cuando estamos hablando de infancias que están apenas desarrollando, digamos, habilidades motrices finas, es siempre supervisar estos primeros contactos, porque a lo mejor cuando son muy, muy pequeños, es decir, que estás hablando de niños de 10 meses, un año, que sí pueden agarrar a los animalitos y quizá tomarlos con un... tienen fuerzas de agarre fuerte los bebés, ¿no? Sobre uh-huh. todo en este primer año. Pero en general, la fuerza que tienen es limitada. Pero ya que estás hablando de niños de 2, 3 y 4 años que son un poco más fuertes, pero que tampoco han terminado de desarrollar todas estas habilidades, puede que no necesariamente dimensionen su fuerza respecto de animales que son muy frágiles. Es decir, no estamos pensando, por ejemplo, en cachorros de perros de razas grandes o a lo mejor un potro o que son bebés, pero bueno, no tienen estos riesgos. Los gatitos más bebés, suponiendo que no fueran lactantes, pero que uh-huh. los tienes de 2, 3 meses.
¿Cuánto pesan?
Estarías pesando entre 400 y 450 un gatito ya grande.
Mamas grandes.
Es decir, no son muy pesados, no. Son fáciles de levantar y por lo mismo se les pueden caer, los pueden jalar muy fuerte de una oreja, de una pata. Y así como un niño se puede meter un crayón por la nariz, se lo puede meter por la oreja a un animalito.
Sí.
Y no necesariamente es una cuestión de que quieran hacerle un daño.
No, es curiosidad.
Es curiosidad, es que están experimentando con la sensación, los juguetes, los estímulos que tienen a su alrededor, y por eso es importante que en este proceso de acercamiento y socialización los padres o los tutores, los adultos de la vida de los niños les acompañen, ¿no? Por ejemplo, la textura, seguramente sus pelajes les van a llamar la atención, pues explicarles que cómo acariciarlos, que no necesariamente todo debe ser agarrar o cerrar el puño con lo que tienen en la mano, sino nada más el deslizar, porque muchas veces lo que les estás enseñando, si ves, por ejemplo, a tomar cubiertos, pues la habilidad que les estás enseñando es justo cerrar el puño, levantar algo, no necesariamente va a ser igual con ellos, ¿no? Y justo fuera del aire platicábamos que hay anécdotas que pueden llegar a ser en realidad muy tristes o muy dolorosas de cuando algún niño o alguna niña jugando con algún cachorrito de animales pequeños como gatitos o conejos les provocan unas heridas terribles por no dimensionar cómo jugar con ellos. Entonces, sí es un proceso, como todo lo que los pequeños están experimentando, de aprendizaje y de guiarles en cómo interactuar con los animales y cómo finalmente, pues, esta responsabilidad de ser tutores de animales, pues también hay un asunto de tener que cuidar de ellos, ¿no? No es solo el tenerlos.
Así es.
¿No? No es solo... O sea, transitar también creo un poco de esta noción de la posesión del animal, pensado como mi perro, mi gato, a ser los tutores. Es decir, nosotros somos los responsables del bienestar,
de
los perritos con los que vivimos, de los gatitos con los que vivimos, ¿no? Por ejemplo, si a alguien le tocara estar criando gatitos neonatos y los tiene cerca de niños pequeños,
no.
Pues sí, por ejemplo, restringir completamente el acceso, ¿no? Estás hablando de que los gatitos en sus primeras semanas, los más chiquitos a mí me han llegado de menos de 100 gramos. El más pequeñito que me llegó pesaba menos de 80 gramos y pues las primeras semanas no llegaba ni a 200. Entonces son muy chiquitos, son muy frágiles. Tal como recuerdas en el caso con Gaia, no han abierto los ojos, dependen, necesitan fuentes de calor permanentes mm-hmm. porque ellos mismos no pueden todavía regular sus temperaturas. Entonces, a lo mejor si lo sacan del nido que preparaste... Se enfrían uh-huh. y de eso se te puede morir un gatito bebé.
No, sí.
No, entonces, una disculpa. Entonces sí es importante que sepamos que no podemos pensar que se trate solo de una cosa instintiva, porque son nuestros cachorros humanos y nuestros cachorros peludos que pueden interactuar libremente, porque de verdad que eso solo en Mowgli.
Sí,
y eso
y en la vida real no sucede. Oye, pero cuéntanos, Alejandra, esto que me dijiste de qué pasó con un conejito y un niño. Porque
Híjole.
Es un ejemplo de la fuerza que tiene un chavito y que puede lastimar a un animal.
Sí, pues Le llegó a nuestros veterinarios de confianza el caso de un conejito que llegó con la piel del lomo despegada del cuerpo porque el niño intentó levantarlo tal cual, solo le agarró el pellejito como a la altura de la nuca, lo levanta fuerte, pero no levanta al conejo completo, solo le despega la piel.
¡Ay, oh, pobrecito!
Caray. Entonces, son de este tipo de situaciones a las que frecuentemente te puedes enfrentar cuando no hay un acompañamiento adecuado. De hecho, yo tengo colegas que también son rescatistas y una de ellas, por ejemplo, entre sus criterios de adopción más firmes es que ella no entrega en adopción a sus gatitos a familias que tienen niños menores de 6 años y no tienen otro animal de compañía antes, ¿no? Y no es que como asociaciones o
está viendo por
rescatistas,
el bienestar del animal.
Exacto, tengas algo contra la familia, pero también tú tienes una responsabilidad con cada uno de los animalitos que rescatas, ¿no? De sí. garantizar que van a estar bien de alguna manera.
Exacto. Y otra cosa que es muy importante, Alejandra, es que nunca podemos dejar a un animal en compañía de un niño desatendidos.
Efectivamente.
Está satanizado el tema de que el pitbull que le arrancó no sé qué la oreja al niño y luego cuando reconstruyes la escena, se ve que el niño estaba solo con el animal y resulta que le jaló la cola. Los animales son reactivos, están acostumbrados a los niños, los protegen, los aman, lo que me digan. Pero los niños, con esta curiosidad de la que estabas hablando, vienen y le pican la oreja, le jalan el pelo, le jalan la cola, se le montan. Y pues hay un momento en el que el animal dice, basta, tiene siempre que haber un adulto presente, y no en el teléfono, atendiendo a lo que está sucediendo, porque ahí sí la reacción del animal es instintiva. Entonces, esa sería otra recomendación.
Sí, absolutamente. También, sí, también uno a veces piensa que a veces son los niños los que no entienden que los animales no son juguetes, pero también a veces te encuentras con unos tutores que dices, no, bueno, es que también,
sí,
¿cómo,
¿qué le pasa?
¿No? Por ejemplo, es muy frecuente que una o dos semanas después de Semana Santa empiezas a ver en redes sociales, se regala conejito.
Exacto.
Porque a alguien se le hizo fácil tener algún tipo de actividad de recolectar huevos de Pascua y llevar un conejo a una casa sin preguntar y les parece como si fuera parte de la decoración. Por supuesto que las familias que se quedan con los conejitos, pues más pronto que tarde se ven, entienden la dificultad, en este caso, de tener un animal que tiene la necesidad de roer, de tener espacios para caminar, para andar, y ya no los pueden tener. Entonces, los agarran como decoración de un evento y después ya ves que andan tratando de encontrarles casa y en el mejor de los casos alguien más los adopta, pero en muchos no.
No.
Y ahora que vienen festividades como el Día del Niño, ¿no? O cuando
en
vienen
las fiestas, ¿no?
Exacto, ajá. Los cumpleaños,
los conejitos.
Entonces, justo el no entender estos seres sintientes como los define la ley como accesorios o como decoración, ¿no? Entender y respetar que necesitan cuidados, necesitan atenciones. Y no es algo que entregues. Así como tienes los miramientos de no darle un juguete muy ruidoso a los hijos pequeños de tus amigos.
Exacto.
Con esa misma conciencia y criterio, es que no regalas animales sin preguntar, sin saber si la familia está en posibilidad de asumir el compromiso, no solo de mantener y ver por la salud, sino también de estar acompañando, tal como decías, a los niños de la familia en sus interacciones con sus nuevas mascotas, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, espero que hayan tomado nota de ello y pues nos queda poquito tiempo, pero preguntarte a detalle en cuanto al cuidado de los gatitos neonatos, ya nos dijiste la frecuencia de alimentación. Cuando yo, humano, voy a manejar a estos animalitos, ¿tengo que ponerme alguna vestimenta especial, lavarme las manos? ¿Cómo los debo de manejar cuando los alimento?
Buenísima pregunta, Dominique. Cada que vas a manipularlos, justamente lo recomendable es que antes de tocarlos te laves las manos súper bien, No, no necesitas una ropa especial, una indumentaria especial, pero sí que tus manos estén súper limpias, porque como ellos desarrollan o se fomentan sus sistemas inmunes a través de la alimentación, precisamente sobre todo los gatitos que no tienen mamás, están inmunocomprometidos por definición, ¿no? Entonces, antes de manipularlos y ya sea sus biberones cuando los preparas y a los gatitos cuando les das, pues sí, las manos muy limpias. Lo importante es, si se encuentran gatitos, en este caso, muchas veces, a partir de las caricaturas, se nos hace fácil darles leche, pero es importante que no les demos leche de vaca, se nos pueden congestionar y morir indigestos, ¿no? Buscar fórmula láctea especial para gatitos, porque además, a diferencia de la de perritos, bueno, tiene más taurina, que es lo que también ellos necesitan para construir sus músculos. Entonces, bueno, es la frecuencia, que nosotros tengamos nuestras manos limpias, que... recordemos que ellos, cuando están con sus mamás, se alimentan boca abajo. No los intentemos cargar como bebés humanos y darles el biberón.
Ah, claro, porque están así, exacto, sobre las tetitas.
Exacto. Ellos estarían con su pancita en el piso. Entonces, uno debe alimentarlos así, con la pancita hacia abajo, y el que levantas, bueno, pues es el biberón. Es importante que tengan una fuente de calor constante. Hay algunas que son como especiales para estos propósitos, los metes al microondas unos 6 minutos y se mantienen calientes, mira, como 6-7 horas.
Órale.
Pero también un tapetito térmico de esos que nos compramos nosotros para cuando tienes alguna contractura o algo, que si lo puedes conectar y se los dejas, eso es importante, porque si no regulan hasta las 3-4 semanas que ya lo hacen bien, y que entonces necesitas, ¿no?, tú proveerles como ese calorcito. Si te es posible y las condiciones lo permiten, que los tengas en un espacio que no, la luz no sea tan súper brillante, porque en efecto nacen con los ojos cerrados y los van abriendo de a poquitos a partir de, digamos, como los 10 días y hasta los 15 que los terminan de abrir, y todavía pues sus pupilas no son tan efectivas para regularse en cuanto a cuánta luz permiten. Entonces, bueno, ese ya es, puede ser una exquisitez, pero en el caso de quien les está cuidando, es una posibilidad, pues, que la luz sea moderada, ¿no?
Moderada. Oye, y por último, traemos a esta camada y dices, ¡ay, lo voy a bañar! ¿Qué onda con las pulgas? Que me contaste algo horrible la vez pasada.
Sí. No le tengamos miedo a bañarlos, porque en efecto, cuando traes gatitos que nacieron en la calle, es común que vengan, exacto, llenos de pulgas, y cuando son muy chiquitos se los comen, o sea, te los dejan vacíos.
No,
entonces, aunque los veamos muy frágiles, mientras lo hagamos con agüita tibia, sea breve, y mientras están en el agüita les podamos estar quitando
las pulgas
y secándolos con airecito tibio de la secadora, es decir, que no los dejen mojados mucho tiempo, no tengamos miedo a bañarles, porque si vienen con pulgas, con muchas pulgas...
Es muy peligroso.
Es muy peligroso. O sea, se te van en 2 días.
Wow. Se nos acabó el tiempo, Ale. Tus redes, por si alguien quiere conectar y adoptar un gatito.
Las nuestras son la guardería de Milaneso, así aparecemos en Facebook, pero si me permite la recomendación, creo que por mucho la escuela de Michis es de la doctora Thalía, es @Thalys, Thalyz, es el gran proyecto inspirador. Ella ahora mismo, junto con el albergue de Mi Primer Maullido, así las encuentran a las dos, una es Mi Primer Maullido, la otra en Twitter, @Thalys, siempre tienen gatitos.
Okay.
Que ahora mismo necesitan más familias.
Perfecto. Muchas gracias, Alejandra Hernández. Garra Escuchas, nos tenemos que ir. Gracias por estar. En nombre de la manada de Amores de Garra, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo y Víctor Luna en los controles, Moisés en la producción. Nos escuchamos el viernes en la repetición de este programa a las 10 de la noche y en el episodio, el podcast, a partir del lunes como por ahí de las 11, y el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde. Y quédense, que viene Carlos Carranza con sus líneas sonoras. Yo soy Dominique Peralta, gracias por estar, y acuérdense, antes de las 5 de la tarde, después de las 5 de la tarde saquen a sus perros, y antes de las 11 de la mañana. Adiós.
MBS Radio. presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.